Las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este lunes 11 de febrero. Comenzamos semana, comenzamos jornada. Dicen los del tiempo que se presenta casi primaveral, ya que el anticiclón que está sobre nuestras cabezas nos sigue acompañando por lo que llegaremos a los 16 grados en las horas centrales del día. Y por supuesto ahí estará esa boina de contaminación que se ve desde distintos puntos de Madrid. Se ve con bastante nitidez. Ahora mismo de momento hace frío. Hay que salir abrigado. Tenemos 2 grados en la sierra, 4 en Madrid capital, 3 en la zona sur. Hoy en Madrid, por cierto, hay una reunión relevante del Comité Madrileño del Transporte por Carretera. Parece que fue ayer, pero hemos tenido 2 semanas largas de cierre patronal del taxi. Se vuelven a sentar en torno al Comité Madrileño del Transporte por Carretera y veremos si hay algún tipo de avance en la negociación con la comunidad, con el ayuntamiento y en el enfrentamiento y en la difícil convivencia entre los dos sectores, el del taxi y el de las VTCs, que por supuesto es una noticia que iremos contando a lo largo de la jornada aquí en Onda Madrid. En Madrid, ayer en la Plaza de Colón, 200.000 personas según los convocantes, solo 45.000 según la delegación de gobierno. Pero si usted coge una de las aplicaciones habituales que puede usted encontrar en el Google, pues le sale una cifra superior a los 170.000 personas. Si pone usted 2 personas por metro cuadrado, coge la imagen, pues está más cerca de las 200.000 que de los 45.000. Lo que pasa es que la herramienta que utiliza la delegación de gobierno no sabemos cuál es. Y a partir de ahí, pues si ustedes echen la cuenta, que la pueden hacer en casa perfectamente con las imágenes, se entretienen y 2 personas por metro cuadrado sale casi 200.000 personas en las calles del centro de Madrid que ocuparon ayer los convocados por el PP Ciudadanos y también por otros partidos como Vox, que esa es otra de las noticias de la jornada, la foto de Colón en la que están los líderes del PP y de Ciudadanos y también los líderes de Vox en ese centro de la Plaza de Colón. El caso es que cifra arriba, cifra abajo, hubo un mensaje por parte de los partidos que están en el centro y en la derecha, aunque por supuesto el PSOE considera que todos los que estaban allí eran fascistas, pues no parece que todos los que estuvieran allí sean fascistas. Todas las banderas eran constitucionales, al igual que había banderas constitucionales en Barcelona defendiendo la Constitución. El mensaje es pidiendo elecciones ya y no negociar con los independentistas. Y estamos en la semana en la que ya veremos hasta dónde llega la negociación. De momento está rota y se rompió el viernes entre el gobierno y los independentistas para que no se devuelva al gobierno el presupuesto del año que viene. Mañana es el debate de las enmiendas a la totalidad y el miércoles la votación. Y mañana comienza el juicio en el Supremo a los políticos independentistas implicados en el intento de separación de España, en el golpe al Estado, a la Constitución en octubre del 17. Los acusados de rebelión, los principales líderes de Esquerra y de la antigua Convergencia, se sientan en el banquillo en el Tribunal Supremo durante meses. Juicio que comienza mañana. Por lo tanto, esta semana sabremos muchas cosas del futuro político de nuestro país, empezando por las elecciones generales, si no hay presupuestos, o en mayo coincidiendo con las autonómicas o municipales, o después del verano. Y si hay presupuestos, pues tiene cuerda el presidente del gobierno hasta el verano del 20 para mantenerse, porque en el 20 ya se acaba la legislatura oficialmente. Pero si no hay presupuestos, la legislatura está prácticamente acabada a falta de saber la fecha de las elecciones. Estamos comenzando a contar en esta jornada. Hemos empezado a las 6 de la mañana, como cada día en Onda Madrid. Ahora mismo lo relevante también es la información del tráfico. Dirección General de Tráfico, María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días. Pues ahora mismo estamos muy pendientes de la M40 y tráfico muy congestionado desde el entorno de Vicálvaro, donde se ha producido una incidencia, un vehículo averiado que está generando, como decimos, complicaciones desde Mercamadrid y está afectando a la entrada a la capital por la 3 desde Santa Eugenia. Por lo demás, también saturación en las entradas, por la 4 en la zona de Valdemoro, de Pinto, de Butarque, también por la 42 en Parla y la zona de Fuenlabrada, por la 5 en Campamento, por la 6 desde Las Rozas hasta el Plantío, por la M 607 en Colmenar Viejo y también complicaciones en la entrada por la 2 en Torrejón de Ardoz y en San Fernando de Henares y también en la M40 en los tramos habituales, aparte de esta incidencia que mencionábamos antes, en la zona del barrio La Fortuna y Pozuelo en sentido a 6 y también en la zona de Valdemarín y Mirasierra en dirección a la 1.
No hay novedad a esta hora reseñable en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Son las 7 y 5 minutos. ...200.000 personas según los convocantes... solo 45.000 según la delegación de gobierno... aunque como les digo, si se meten ustedes en alguna aplicación en el Google... le sale una cifra cercana a los 200.000... si pone usted dos personas por metro cuadrado... que es la medición habitual en este tipo de casos... En la Plaza de Colón y alrededores, porque estaba la calle Génova, la calle Serrano, el Paseo Recoletos y el principio del Paseo de la Castellana abarrotado de público, pidiendo al presidente del gobierno que convoque elecciones y no ceda al chantaje de los independentistas catalanes. Fueron tres personas, tres periodistas, los que leyeron un manifiesto consensuado por los convocantes, por el Partido Popular y Ciudadanos y también por Vox. Los líderes de estos tres partidos hablaron solamente para los medios de comunicación, como nos cuenta Luis Mínguez.
Pablo Casado y Albert Rivera consideran que la concentración de ayer en Colón ha sido histórica y debería forzar al Ejecutivo de Sánchez a convocar elecciones y renunciar a lo que consideran cesiones del gobierno frente a los que quieren romper España.
Ya no cabe más rendición socialista ni tampoco más chantaje independentista. Por todo ello, hoy lo que se reclama es que cese inmediatamente el diálogo con aquellos que quieren romper España y todos aquellos gestos que hemos visto en los últimos meses.
Hoy hay un antes y un después en esta legislatura. A Sánchez se le acaba la escapada. Señor Sánchez, pare todo esto y convoque elecciones ya. Queremos ir a votar los españoles y elegir un presidente y un gobierno constitucionalista.
Mucho más radical en sus reclamaciones frente al independentismo catalán el líder de Vox, Santiago Abascal.
El golpe debe sofocarse hasta las últimas consecuencias con la detención de sus responsables y de sus conspiradores. Segundo, que debe suspenderse la autonomía de Cataluña.
Finalmente, hubo foto de los tres líderes juntos al término del acto, aunque cada uno envuelto por las planas mayores de sus partidos y con Rivera y Abascal guardando visiblemente las distancias.
En la concentración también se pudo ver a líderes regionales del Partido Popular, como el presidente de la Xunta de Galicia, Núñez Feijóo, el presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, o el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido.
Muy satisfecho. Hemos visto a gente de todos los partidos políticos, de un montón, que venían yo aquí solo a pedir una cosa, que el gobierno no ceda al chantaje de los independentistas y, por supuesto, que Pedro Sánchez convoque elecciones. Es a lo que se comprometió y mintió, y no puede mantenerse sustentado en una mentira.
También estuvieron presentes los candidatos del PP y Ciudadanos en el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, que criticaron las concesiones del gobierno de Sánchez a los independentistas, como nos recuerda Isidoro Méndez.
Los candidatos por el PP al Ayuntamiento y a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, José Luis Martínez Almeida e Isabel Díaz Ayuso, han coincidido en pedir a Sánchez que convoque elecciones.
Que hasta aquí hemos llegado y que el único mediador posible para resolver esta situación es el pueblo español, que convoque elecciones ya.
Tuvo que haber convocado elecciones desde el primer día que llegó a la Moncloa. Lo está estirando y lo único que está haciendo es perder el tiempo y perjudicarnos a todos.
Sánchez juega con la soberanía nacional. Portavoces de Ciudadanos en el Ayuntamiento y la Asamblea de Madrid, Begoña Villacís e Ignacio Aguado.
No puede disponer la soberanía nacional. La soberanía nacional es de todos los españoles y no es de un gobierno. Y desde luego no es un precio que se paga por seguir en la Moncloa.
Que no todo vale, no todo vale por estar en la Moncloa. No se puede jugar con el interés general, no se puede jugar con la soberanía general, no se puede jugar con los intereses de millones de catalanes y de millones de españoles que lo que queremos es vivir en paz.
Todos bajo un mismo lema, que terminen las concesiones al independentismo.
A la misma hora de la concentración, el presidente del gobierno participaba en un acto de su partido en Santander, presentando a los candidatos autonómicas y municipales. Sánchez negó haber claudicado a las exigencias del independentismo, recordó el apoyo que mostró al presidente Rajoy cuando la aplicación del artículo 155 y dijo que era una concentración contra su persona, Mónica Roncero.
Dice Pedro Sánchez que su ejecutivo trabaja por la unidad de España y no para enfrentar a los españoles, como a su juicio están haciendo las que califica como derechas, unas derechas a las que acusó de deslealtad.
Están haciendo una concentración en contra de una persona, de mi persona, que permanecí siempre como líder de la oposición al lado del gobierno del Partido Popular. Hacen siempre lo mismo. Cuando están en el gobierno, exigen lealtad. Y cuando están en la oposición, lideran la crispación. A eso lo llaman patriotismo. Pues no, es deslealtad.
A su juicio, patriotismo es luchar por mejorar la vida de los españoles. En este sentido, defendió el proyecto de ley de presupuestos del Estado que se debate mañana en el Congreso de los Diputados.
Lo que se va a producir el próximo martes en el debate de las enmiendas de la totalidad a los presupuestos generales del Estado es la representación máxima de que la política hace extraños compañeros de cama. Porque quieren tumbar estos presupuestos sociales después de 7 años de injusticia social, los independentistas y las derechas que se manifiestan hoy en la Plaza de Colón.
Palabras de Pedro Sánchez desde Santander, donde este domingo presentó al candidato socialista a la alcaldía.
Pues mañana comienza el debate de las enmiendas a la totalidad de los presupuestos, que se votarán el miércoles, enmiendas a la totalidad presentadas por el PP Ciudadanos, pero también por Esquerra, el PDeCAT, Foro Asturias y Coalición Canaria, como nos recuerda Noelia Ontoria.
La foto de las tres derechas pidiendo lecciones a Pedro Sánchez puede beneficiar el objetivo del presidente del Gobierno de sacar adelante los presupuestos generales del Estado. El hecho de que la concentración no haya sido tan masiva como esperaban en la Moncloa le permite albergar la esperanza de que puede seguir dialogando con los independentistas en otras mesas que no sea la de partidos. Por el contrario, el independentismo catalán puede interpretar que si tumban esta semana las cuentas y precipitan las elecciones, la derecha no tendría la fuerza suficiente para gobernar. El calendario que ha impuesto el Tribunal Supremo les pondrá en una disyuntiva justo cuando los líderes del procés se sentarán por primera vez en el banquillo de los acusados, por lo que la táctica política está en marcha para encarar una semana decisiva para el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Si antes de la votación del miércoles Esquerra Republicana y el PDeCAT no retiran sus enmiendas de devolución, podría haber elecciones generales este mismo año.
El Tribunal Supremo tiene todo preparado para que mañana también comience el juicio a los implicados por rebelión en el proceso independentista, un juicio que ha despertado una gran expectación, 600 periodistas, hay medios internacionales, como no. El presidente de la Generalitat, Joaquín Torra, que no debe tener otra cosa mejor que hacer que gestionar las cuentas de la Generalitat, y el día a día asistirá como espectador Lupe Ortiz.
Será recibido como autoridad pública, que es con la debida deferencia, a las puertas del tribunal por el presidente del Supremo, Carlos Lesmes, y conducido a un lugar preferente en la sala. Desde él, Quim Torra verá cómo comienza el juicio en una primera sesión que se va a dedicar por entero a las cuestiones previas, donde las defensas plantearán una presunta vulneración de derechos de los acusados. Será cuando terminen el momento de escucharles a ellos. Está previsto que el primero en declarar sea el ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, que se enfrenta a 25 años de cárcel. Según han anunciado, todos lo harán en catalán, por lo que hay prevista la intervención de traductores. Por lo demás, tiempo de descuento el martes, primera sesión, la última, según se desarrolle el juicio. La intención del tribunal es acabar en 3 meses y que haya sentencia antes de julio.
Las 7 y casi 13 minutos. Claves de la crónica económica de la jornada con Pablo López.
La semana arranca con una mirada puesta en la bolsa y en la cotización de supermercados. Día, el IBEX 35 vivió una pésima semana y la cadena de supermercados certificó su peor año de la historia al registrar pérdidas de 352 millones de euros. Además, anunció un ERE que afectará al 8% de su plantilla en España. La OPA del ruso Friedman sigue adelante y solo un pequeño grupo de accionistas busca un caballero blanco que mejore los 67 céntimos ofrecidos por su mayor accionista. Por si fuera poco, el Consejo de Administración encuentra irregularidades fiscales tras una auditoría forense. Las sospechas de fraude ya se han puesto en manos de la Fiscalía. Y otro ERE, el de CaixaBank, comienza a desgranarse. La entidad financiera ofrece diferentes incentivos en función de la edad. Espera contar con 2.157 voluntarios, de manera que no tenga que haber despidos forzosos, posibilidad que no se descarta. Los sindicatos rechazan el expediente y lo consideran de rebaja, sobre todo por los prácticamente 2.000 millones de euros que ganó CaixaBank en 2018. Y el Corte Inglés apostará por potenciar la gastronomía dentro de su reestructuración. La considera clave para incrementar la asistencia de los clientes a sus centros comerciales y además aumentar el tiempo de permanencia en ellos. También valora la opción de repartir comida a domicilio.
Completamos la crónica de la actualidad al comienzo de este día en España con Loli Jurado.
La compañía Renfe espera poder restablecer a lo largo de este lunes la circulación de trenes en la línea afectada por el accidente ferroviario del pasado viernes en Castelgalí, Barcelona, porque los trabajos para normalizar la situación avanzan a buen ritmo. Dos trenes chocaron frontalmente, provocando la muerte de un maquinista y heridas a un centenar de personas. Tres de ellas están aún en estado grave. Drama de la inmigración ilegal. El Servicio Marítimo de la Guardia Civil de Ceuta ha interceptado este fin de semana en tres intervenciones distintas a un total de 24 varones marroquíes cuando intentaban atravesar el estrecho o se disponían a embarcar hacia costas andaluzas. Todos, al tratarse de mayores de edad, han sido entregados a la Policía Nacional para su traslado a la frontera de Tarajal. Y la Guardia Civil busca a dos menores desaparecidas. Una de ellas tiene 13 años, desapareció en Valencia, la otra tiene 16 y se perdió la pista en Palma de Mallorca.
Última hora en la crónica internacional con Fátima Sotorrío.
Y con dos focos, uno en Venezuela. Los ciudadanos viven abiertamente divididos mientras miles de ellos se inscriben en la red de voluntarios para distribuir los alimentos y las medicinas donados por otros gobiernos y que se encuentran en Cúcuta. Los otros tantos venezolanos estampan ya sus firmas en apoyo al presidente Maduro, cuya legitimidad no es reconocida por decenas de naciones. El otro foco en Reino Unido, la primera ministra británica Theresa May intenta ganar tiempo. Esta semana va a prometer al Parlamento convocar otra votación del Brexit si el 27 de febrero no logra un acuerdo satisfactorio con la Unión. Los diputados tendrán así garantías sobre el calendario y la idea es evitar una frontera física en la isla de Irlanda.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Llegamos a Madrid y lo hacemos en taxi porque vuelve a ser noticia el sector, Carlos Ibáñez.
Sí, hay una reunión importante hoy. Se reúne el Comité Madrileño del Transporte por Carretera. Va a estar presidido por la consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, Rosalía Gonzalo. El objetivo, comenzar a trabajar con todos los sectores implicados en una próxima regulación de la normativa autonómica, lo que afecta, entre otros, al sector del taxi y su conflicto con las VTC. Detalles, Paloma Nolasco.
Lo anunció la pasada semana la consejera de Transportes de la Comunidad de Madrid, Rosalía Gonzalo, con la idea de lograr la convivencia entre el sector del taxi, las VTCs y las administraciones ante una eventual modificación de la ley que regula el transporte terrestre.
Mi propuesta de trabajo es que tienen que convivir, que los ciudadanos de Madrid somos libres para elegir nuestro colegio de nuestros hijos, para elegir nuestro hospital y también para decidir en qué queremos movernos, si en una VTC o en un taxi.
Lo que no hará, como ha repetido la Comunidad de Madrid en sucesivas ocasiones, es aplicar una precontratación temporal que en Barcelona ya ha supuesto despidos.
No puedes esto generar posibles indemnizaciones que afecte al patrimonio que paguemos todos los madrileños y posibles despidos de personas que tienen derecho a trabajar, en este caso en el sector de las VTCs.
Además de taxistas y VTCs, asistirán la delegada de Medio Ambiente del Ayuntamiento, Inés Abanés, el presidente de la Federación Madrileña de Municipios, Guillermo Ita, y representantes del transporte regular y discrecional.
Además, hoy se celebra la sexta sesión del juicio de los espías y lo va a hacer con las declaraciones como testigos de Esperanza Aguirre y de Ignacio González. La crónica es de Babrat.
Hoy se espera con gran expectación el testimonio de Ignacio González, la persona que, según han declarado dos de los guardias civiles acusados, tenía interés en que se hicieran seguimientos, entre otros, a Cristina Cifuentes, Alfredo Prada y Manuel Cobo. Un interés que, según los guardias civiles, llevó a que el exdirector general de Seguridad, Sergio Gamón, les diera órdenes ilegales de hacer esos seguimientos que ambos aseguran haber denunciado al entonces consejero de Interior, Francisco Granados. Este, sin embargo, en su declaración el pasado viernes, negaba haberse reunido con los dos guardias civiles con los que se limitaba, aseguraba, a cruzar algún saludo. González, que en 2008 era vicepresidente regional, va a coincidir en la sección quinta de la Audiencia Provincial con Esperanza Aguirre, que también está citada para declarar como testigo en el juicio. Fue bajo el mandato de Aguirre cuando se produjeron estos presuntos espionajes por los que a los seis acusados hoy se les juzga por un delito de malversación de caudales públicos.
Más juicios para hoy. La Fiscalía de Madrid pide penas de entre un año y medio y seis años de cárcel para 15 acusados de provocar altercados durante la manifestación del 15 de mayo de 2011 en la Puerta del Sol. Ese juicio comienza hoy en Neusterda.
El Ministerio Público les imputa los delitos de desórdenes públicos, daños, resistencia, atentado a los agentes de la autoridad y lesiones. Según las primeras conclusiones de la Fiscalía, el 15 de mayo de 2011 se celebró una protesta autorizada entre la Plaza de Cibeles y la Puerta del Sol, donde los 15 acusados lanzaron botellas, colocaron barricadas y trataron de volcar coches. La institución pide a uno de ellos que indemnice con 3.600 euros a dos establecimientos que causó desperfectos. Y otros cuatro acusados deberán indemnizar con cantidades que van de los 900 a los 50 euros por daños causados a agentes de la Policía Nacional. Por otra parte, la mayor pena que se ha pedido, de 6 años de prisión, responde a altercados con las fuerzas policiales. El juicio arranca hoy a las 10 de la mañana en el juzgado de lo penal número 30 de Madrid.
Más noticias a esta hora de Madrid. Por ejemplo, la empresa municipal de transporte renueva hoy parte de su flota.
La delegada del área de medio ambiente y movilidad del ayuntamiento y presidenta de la AMT, Inés Sabanés, va a presentar los nuevos minibuses eléctricos Rampini y Volta, adquiridos por la empresa para las líneas M1 y M2 que recorrerán el casco histórico del distrito centro. El Rampini y Volta es un minibús 100% eléctrico que, al igual que su antecesor, el tecnobús Gulliver, al que sustituye después de 11 años de servicio, no genera emisiones contaminantes ni acústicas ni atmosféricas. Y estos autobuses de los que les hablamos ahora no son eléctricos, pero son importantes para los vecinos de Manzanares el Real, que piden un autobús directo al Hospital de Villalba. Es la principal reivindicación que piensa transmitir el alcalde de la localidad al Consorcio Regional de Transportes en la reunión que han vuelto a solicitar a ese organismo regional. Pilar Rivera.
Por un transporte público efectivo y de calidad, Manzanares el Real insiste en solicitar necesidades para sus vecinos que se han agravado con la limitación del tráfico privado en la capital. Reivindicaciones a la Comunidad de Madrid, pero también al Gobierno de España. Óscar Cerezal es el alcalde en Manzanares.
Seguimos peleando para que el Gobierno de España cumpla su compromiso y ponga en marcha la estación de cercanías. Y por otra parte, le estamos pidiendo con esta nota al Consorcio Regional de Transportes, a la Comunidad de Madrid, que cumpla también una reivindicación que estamos pidiendo hace mucho tiempo, que se va dando muchas largas, pero que todavía tenemos esperanza de que así se pueda hacer, como es que el Hospital de Villalba pueda tener acceso directo con el autobús 720, es decir, que los vecinos manzanares no tengan que hacer transbordo para llegar al Hospital de Villalba, que es un hospital que cada vez más vecinos utilizamos. Y luego, por supuesto, también lo que estamos exigiendo es que la línea 724 tenga más autobuses directos a Madrid.
Además, piden un aumento de frecuencia también de los autobuses que conectan Manzanares con el Instituto Público de Soto del Real.
Y en crónica de sucesos, dos motoristas han resultado heridos esta noche en un accidente que ha ocurrido en la M500 sentido entrada antes del acceso a la M30. Tatiana Cuesta es portavoz de Emergencias Madrid.
El más grave es un varón de 21 años que ha sufrido un traumatismo craneoencefálico moderado, policontusiones, ha tenido que ser estabilizado e intubado y finalmente trasladado al hospital clínico en estado grave. El otro ocupante de la moto es un varón de 26 años, tenía policontusiones menores y ha sido trasladado en estado menos grave a la Fundación Jiménez Díaz.
La Policía Municipal está investigando este accidente y también se investiga otro accidente ocurrido este fin de semana en Pinto, en el que han muerto dos hermanas de 10 y 19 años. La familia, de origen marroquí, regresaba de un funeral en Ceuta. Isidoro Méndez.
La menor de edad perdió la vida este mismo sábado cuando se produjo el accidente, mientras su hermana, de 19 años, ha fallecido este domingo en el hospital 12 de octubre, a donde fue trasladada. En el accidente resultaron heridos sus padres y las tres hijas de la pareja tras estamparse contra una mediana en la Nacional A4, a la altura de Pinto. Allí envió el 112 a una dotación del SUMA y de bomberos, encontrando a una de las niñas, la de 10 años, en parada cardiorrespiratoria. La tercera hermana, de 15 años, fue trasladada con pronóstico reservado al hospital clínico. También el padre, de 50 años, y la madre, de 45, que presenta una fractura de pelvis.
Y la autopsia de la joven descuartizada en Alcalá de Henares se retrasa debido al estado de congelación de sus restos. Su pareja sentimental ya se encuentra en prisión y se niega, al parecer, a declarar. Ángeles Martín.
La necropsia podría llevarse a cabo hoy. Se trata de un aspecto importante porque podría determinar las circunstancias en las que se produjo la muerte de Daría, la mujer de 22 años, cuyos restos descuartizados aparecieron en el interior de un arcón frigorífico que su novio mantuvo durante 15 meses en la habitación que tenía alquilada en la vivienda donde residía. El titular del juzgado de instrucción número 2 de Alcalá de Henares ordenó el sábado por la noche la prisión provisional comunicada y sin fianza para él como presunto autor de la muerte. El detenido está investigado en principio por un delito de homicidio. El juzgado de violencia sobre la mujer de Alcalá de Henares será el órgano competente para investigar los hechos y, por tanto, el encargado de la instrucción del caso.
Y la policía sigue buscando a la la persona que arrojó el cadáver de un bebé, un varón caucásico recién nacido, en un contenedor situado junto al número 89 de la calle de La Laguna, en Carabanchel. Se trata de un recién nacido que aún conservaba el cordón umbilical y cuya autopsia ha determinado que ya se encontraba sin vida cuando fue arrojado a la basura. Y las placas en memoria de Sandra Palo han sido arrancadas del monolito donde estaban colocadas en el Parque Castilla-La Mancha de Getafe, junto al barrio de Las Margaritas, donde residía con su familia cuando fue asesinada en el año 2003.
Solo habían pasado 3 semanas desde que fueron repuestas tras aparecer manchadas de pintura. La alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, ha dicho que no entiende tanta maldad ni bajeza moral y que desde el ayuntamiento van a volver a reponerlas cuantas veces haga falta. Por su parte, María del Mar Bermúdez, madre de Sandra Palo, no entiende tanta maldad hacia ella y hacia su familia.
Ojalá y por lo menos se pueda saber quién son estos malnacidos que están haciendo este daño, que al fin y al cabo me hacen daño, pero yo a mi hija la llevo siempre en mi corazón y en mi mente. Que lo respeten, ¿no? Creo que es como si vas a su tumba y la profanas. Pues esto es más o menos igual.
7:25. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
Todas las portadas recogen la manifestación de ayer en Madrid por la Unidad de España, Elecciones Ya, con los candidatos madrileños en primer plano. Otros temas en la sección de Madrid. El Mundo titula: 300 carteristas acechan la capital. El 90% de los robos se cometen en el metro. El Frente Antipepu calienta la banda en el PSOE. Uno de cada 3 pacientes espera más de 2 meses para operarse. Bajan las donaciones de órganos en Madrid. La Razón titula: derribo inminente del Calderón. La operación urbanística permitirá la construcción de viviendas, zonas verdes y equipamientos. Mueren en accidente 2 hermanas al regresar del funeral de su abuelo en Ceuta. ABC titula: la EMT mintió sobre los kilos de amianto retirados en las cocheras de Fuencarral. Entrevista a Isabel Díaz Ayuso, candidata del PP a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Comillas: Ciudadanos no me deja claro que no vaya a pactar con el PSOE. Vamos a crear una consejería exclusiva para deportes. Dávila se presenta a las primarias del PSOE sin Sánchez ni Franco. El País titula: Metro satura sus vagones para dar más plazas sin aumentar los trenes. Metro cumple este año un centenario horrible. Juicio a la mecha del 15M. 20 minutos. La oposición exige en la calle elecciones ante una semana decisiva para Sánchez. El Barça pincha en San Mamés, el Madrid a solo 6 puntos. En madriddiario.com, alrededor de 45.000 personas unidas por España protestan por la traición de Sánchez. Convocar elecciones inmediatamente, el discurso de los presidentes de la derecha.
Contamos también la agenda cultural de la jornada, de esta jornada de lunes, con María José Francisco.
Un día para visibilizar la labor de las científicas y fomentar la educación en las niñas, y un libro que nos ayudará en tal menester. Max Einstein, un experimento genial, de James Peterson, es la única serie aprobada por el archivo Einstein, fundado para acercar las teorías del inventor a los libros y hacerlo entre humor y aventuras. Olga Portella, de Ediciones Duomo.
Los lectores encontrarán en este libro una novela de aventuras, una trama trepidante, pero también distintas nociones de física, de matemáticas, de química, de historia, vocabulario científico. Al final del libro encontraréis una parte que nosotros hemos llamado los pasatiempos de Max, y allí pues los lectores que se animen, los valientes que descubran su vocación científica, pues tienen pasatiempos, juegos, preguntas sobre la historia.
Un polifacético artista francés reinterpretando las obras de la colección del Museo Lázaro Galdiano es la mirada de Guillaume Briere, pintor, escultor, performance y su audaz manejo de los lápices de colores, óleos, pasteles y acuarelas. Y Peter Pan vuelve a escena y lo hace de una manera peculiar. Convertido en un musical inclusivo, le da la vuelta por completo al cuento clásico que todos conocemos para divertir, emocionar y educar a pequeños y mayores sobre el respeto a la diferencia, los sábados y domingos por la mañana en el Teatro Nuevo Apolo. Desde Nueva Jersey, una banda de culto, Yo la Tengo, forman parte del rock indie americano. Esta tarde podremos verles en la Riviera a partir de las 9. Monday you can fall
apart. Tuesday, Wednesday break my heart. Llegamos a las 7:30. Buenos días, Madrid. It's Friday, I'm in love. Saturday, wait. Sunday always comes too late. Friday, never hesitate. We'll be right back.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué? ¿Por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Pierna, echas una pierna para montarles otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 7 y media de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días. Pues ahora mismo estamos muy pendientes de un accidente que se ha producido en la M40, en la zona de Vicálvaro, y genera tráfico muy congestionado prácticamente desde la zona de Villaverde, todo sentido a 2. Por lo demás, mucha saturación en todos los accesos, por la 6 en Las Rozas hasta Puerta de Hierro, también por la M607 en Colmenar y en Tres Cantos, por la 1 en San Agustín de Guadalix y San Sebastián de los Reyes, también problemas en la entrada por la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, por la 3 en Rivas y en Santa Eugenia, por la 4 en Pinto y en Butarque, por la 42 en Parla, en Fuenlabrada y Getafe, y por la 5 en la zona de Alcorcón y Campamento, y en la M40, aparte de esta incidencia, este accidente que mencionábamos antes, también tráfico saturado en los tramos habituales, en la zona del barrio La Fortuna y Pozuelo hacia la 6, y en Valdemarín, túneles del Pardo y Mirasierra, sentido a 1.
No hay novedad a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. En Buenos Días Madrid, Onda Madrid, les estamos contando la actualidad del lunes 11 de febrero. Al comienzo de la semana, en la que sabremos cuál es el calendario electoral y político de nuestro país, debido a que mañana comienza el debate de las enmiendas a la totalidad de los presupuestos generales del Estado en el Congreso, que se votan el miércoles. Y ya veremos si la ruptura entre el Gobierno y los independentistas es real y echan abajo las cuentas del Gobierno, por lo tanto, acortan la legislatura bien hasta mayo o hasta después del verano, como mucho. A partir de ahí, también hay que tener en cuenta que mañana comienza en el Tribunal Supremo el juicio a los independentistas acusados de rebelión por el golpe al Estado en octubre de 2017. Ocurre todo esto después de la manifestación de este domingo en Madrid, en la Plaza de Colón, a la que acudieron, según la delegación del Gobierno, solo 45.000, según los convocantes, por encima de 200.000, y según las cuentas que se hacen en distintas aplicaciones de dos personas por metro cuadrado, pues la cifra está muy cercana a esos 200.000 asistentes en el centro de Madrid que abarrotaban la Plaza de Colón, la calle Serrano, la calle Génova, el Paseo Recoletos o el principio del Paseo de la Castellana desde Colón. El caso es que el PP y Ciudadanos, con la compañía de Vox, se reunieron en una foto que pide al presidente del Gobierno la convocatoria de elecciones y que no ceda ante las pretensiones de los independentistas. Así comenzamos la semana, así estamos contando la actualidad. Hay otros asuntos que van a ser noticia en esta jornada y que nos avanza ya Loli Jurado.
Pues mientras que en Madrid se ultiman los detalles del juicio del Prusés, la ministra de Economía, Nadia Calviño, entrega hoy en Barcelona los premios Empresa del año 2018 que conceden el periódico y el Banco Sabadell, y al que tienen previsto asistir también autoridades de la Generalitat y del Ayuntamiento. Calviño asiste a la entrega de estos premios en sustitución del presidente del Gobierno, que tenía previsto participar en el acto. Sánchez continuará aquí en Madrid y lo hará con su agenda, que hoy le marca dos recepciones en Moncloa, una al director de la Real Academia
Academia Española, Santiago Muñoz Machado, y otro al equipo de la película Campeones, ganadora del Goya. Renfe espera poder restablecer allí, precisamente en Barcelona, a lo largo de la jornada, la circulación de trenes afectada por la línea afectada por el accidente del pasado viernes, en el que, recordamos, falleció uno de los maquinistas y dejó herido a un centenar de personas. Y precisamente otro accidente ferroviario es el motivo de la comparecencia en el Congreso de los exministros de Fomento José Blanco y Ana Pastor. Es la comisión que investiga el accidente de Angrois en julio de 2013, en el que fallecieron 80 pasajeros y resultaron heridos otros 150. Y allí en el Congreso, dos familias van a entregar este lunes 280.000 firmas para pedir que se desbloquee la ley de regulación de la eutanasia y se eviten situaciones como las vividas en sus hogares. Se trata de la proposición de ley de regulación de la eutanasia presentada por el Partido Socialista, que fue tomada en consideración por el Pleno del Congreso el 2 de julio y que sigue en proceso de tramitación.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 8 menos 25 minutos. Contamos el pronóstico del tiempo.
La Agencia Negociadora del Alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Con Tania Garralda.
Tras un fin de semana bastante tranquilo, a excepción de la nubosidad que ha dejado precipitaciones en las zonas de montaña, vamos a continuar de la misma manera, con ambiente estable, anticiclónico, tanto para hoy como para los próximos días. Hoy lunes, jornada donde predominará el sol, algunas nieblas matinales en la sierra e intervalos de nubes altas que no traen precipitaciones. El viento soplando del noreste hará que descienda ligeramente la temperatura, pero no será demasiado. Mínimas bastante suaves, excepto las zonas más altas donde sí van a amanecer bajo cero. Y las máximas rondando los 13 grados en la capital y el Escorial, los 14 en Alcalá de Henares, los 16 en Aranjuez y los 11 en Buitrago del Lozoya.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, Agencia Negociadora del Alquiler, 900-20-20-11.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y en Onda Madrid, el enfoque con Félix Madero a esta hora, el primero de la mañana.
Primera observación, las elecciones no se ganan en las calles. Segunda, las banderas no son votos. Tercera, ojo con el lenguaje, cuidado con las palabras. Contención, presidente Sánchez, cuando trata de meter a media España en eso que llama las derechas. Y cuarta observación, un poco de tranquilidad nos vendría bien. ¿O es que nos olvidamos que españoles somos todos, los que estuvieron en Colón y los que no? La única realidad política, cuando llegue, es la que sucede después de contar los votos el día de las elecciones. Las palabras gruesas, los insultos, las apelaciones que hablan del nivel de cobardía de unos y de otros nos remiten a un tiempo de España que los españoles ya habíamos apartado, aunque no sé si olvidado. Todos tenemos una responsabilidad, pero los que aspiran a gobernar España la tienen aún mayor. A ellos no les deberíamos permitir esta forma de entender a una nación partida en derechas e izquierdas, por frentes o por bloques. Hay algo fundamental en democracia que se llama respeto la ley. Hay algo superior que nos lleva a un terreno en el que el interés general debería ser una aspiración soberana. Y me gustaría apelar a esto. Me gustaría demandar a la clase política que trabaje en ese terreno y que deje para el día de las elecciones los porcentajes y los números. Y me gustaría recordar un lunes como hoy y a esta hora de la mañana, Juan Pablo, que todos en Colón y fuera de Colón somos españoles.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque. Con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Comenzamos en la Unión Europea, en Bruselas, Concha Lozano. Buenos días.
Buenos días. Los medios internacionales dedican hoy una amplia cobertura a la manifestación de ayer, empezando por los medios anglófonos, la BBC, Financial Times, Politico, The Guardian. Coinciden en calificar de masiva la concentración que reunió en Madrid a miles de personas en contra de las conversaciones con los separatistas catalanes, destacan en su titular la mayoría de rotativos, especialmente en contra de la idea de nombrar un mediador, señala Le Figaro ya en Francia. Las concesiones del gobierno de Pedro Sánchez resultan inadmisibles a ojos de muchos españoles, añade Libération. Es la primera vez, dice en Italia el Corriere de la Sera, que la derecha española parece tan unida en lo que supone sin duda toda una demostración de fuerza. Ya en Bélgica, Le Soir añade que, aparte del enfado de parte de la sociedad por cómo está llevando el gobierno socialista el problema catalán, también existe hartazgo en muchos españoles porque Pedro Sánchez no ha convocado elecciones mucho antes, tal y como se comprometió cuando asumió el poder.
De la Unión Europea a Estados Unidos, de Bruselas a Washington, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Semana crítica en el Congreso estadounidense, donde las negociaciones para cerrar los presupuestos generales se encuentran estancadas. Este viernes se cumple el plazo para aprobarlos. De no ser así, veremos un nuevo cierre parcial del gobierno debido a las discrepancias entre los demócratas y el presidente Donald Trump sobre el muro fronterizo. A mediados del mes pasado, el mandatario ya provocó el cierre del ejecutivo más largo de la historia del país por el mismo motivo, lo que le costó a más de 800.000 funcionarios estar con los sueldos congelados durante 35 días. Este lunes, Trump dará un mitin en Texas para incitar a la construcción de su gran promesa de campaña. Y anoche, Los Ángeles se vistió de gala para celebrar la gran fiesta de la música con la ceremonia de los Grammy. La rapera de origen dominicano, Cardi B, hizo historia al convertirse en la primera mujer en ganar en solitario el galardón a Mejor Álbum de Rap. El premio a la mejor grabación fue para Childish Gambino por This is America, un tema fuertemente crítico con la violencia con armas en el país y los abusos policiales contra la comunidad afroamericana. El galardón a Mejor Álbum se lo llevó la cantante country Kacey Musgraves por Golden Hour. La ceremonia contó con una aparición sorpresa en el escenario de la ex primera dama Michelle Obama, que destacó la importancia de la música. Así se acuesta a Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos en Onda Madrid con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
Fotos muy ilustrativas de la manifestación de ayer en Madrid, en la Plaza de Colón, en las portadas de los periódicos.
ABC, con doble portada, con la foto de la Plaza de Colón y alrededores abarrotados, titula con una palabra: España. Dos sumarios. Decenas de miles de personas exigen en Colón elecciones ya. PP y Ciudadanos cifran en 200.000 de asistentes, mientras el gobierno lo reduce a 45.000 y Sánchez los desprecia. Llamada en portada al editorial con este título es La Hora de la Nación. El Mundo titula: elecciones ya. Una multitud exige en Madrid acabar con las concesiones de Sánchez al separatismo. Editorial también en portada con este título: rotundo clamor en favor de la Constitución.
¿Cómo tratan la cuestión, el tema La Razón y El País?
La Razón titula: pinchazo de Sánchez. Clamor en Madrid para exigir elecciones ya ante las cesiones a los independentistas. Casado llevará al Parlamento la voz del espíritu de Colón. La consigna socialista es desinflar la asistencia e insistir con los soberanistas. La foto, que casi no fue, Rivera huye de Abascal. El País titula con foto de los líderes no de los asistentes. La derecha escenifica su unidad ante decenas de miles de manifestantes. Casado, Rivera y Abascal posan juntos por primera vez y acusan a Sánchez de ceder a las 21 condiciones de Torra. Sánchez apela a la España moderada y del sentido común.
Otros temas que podemos destacar en las portadas esta mañana.
En El Mundo no hay más tema que la manifestación. En El País, Francia regala a los jóvenes 500 euros para gastar en cultura. La rivalidad entre Estados Unidos y Rusia impulsa un nuevo rearme mundial. La sanidad afronta el reto del rápido aumento de las dolencias crónicas. ABC en la página 2, la crisis de las aerolíneas de bajo coste amenaza al sector turístico español. Guaidó abrirá vías para permitir la entrada de ayuda humanitaria a Venezuela. La élite del Tribunal Supremo juzgará el mayor golpe a la democracia desde el 23F. Solari gana crédito antes de Europa. La Razón, la Fiscalía insiste a 24 horas del juicio. Fue rebelión. El proceso en el banquillo. Entrevista a Ramón Osorio, director general de A3 Media Radio. Comillas, la radio goza de buena salud. El móvil es el transistor del siglo XXI.
¿Qué temas llevan hoy los digitales?
El Confidencial. Sánchez afronta su semana clave. Clamor en la calle, presupuestos generales del Estado y juicio al Procés. El momento más crítico de la legislatura. En El Independiente, entrevista a Ramón Bosch, presidente de Sociedad Civil Catalana. Comillas. Es lamentable que el PSOE llame fascistas a los que han ido a Colón. El Español, la suma de PP, Ciudadanos y Vox moviliza a una multitud, pero no apabulla a Sánchez. 20 minutos, la oposición exige en la calle elecciones ante una semana decisiva para Sánchez. Encuesta de Metroscopia para el grupo Eneo. El 80% de los españoles creen que los políticos presos cometieron algún delito. OK Diario, Sánchez negocia traspasar los jueces de vigilancia penitenciaria a Torra para excarcelar a los golpistas. El Diario.es, la coalición de las derechas contra Sánchez retrata a Ciudadanos con Vox y recibe menos apoyo del esperado. Moncloa.com, Errejón tantea a actores conocidos para su lista por Madrid. Voz Populi, Sánchez desprecia la manifestación de PP, Ciudadanos y Vox y se aferra a la Moncloa. Lainformación.com, jaque de la justicia a los bonus de hasta 12.000 euros para inspectores de la agencia tributaria.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En El Mundo, editorial en portada con el título Rotundo clamor en favor de la Constitución, dice, la manifestación de Colón muestra el amplio rechazo social a las cesiones de Sánchez al chantaje separatista. En ABC, el titular del editorial es hora de la nación. Después de muchos años de monopolización de la calle por fuerzas anticonstitucionales, les toca el turno en las calles y en las urnas a los españoles que quieren que la nación sea respetada. En La Razón, el editorial se titula Sánchez obligado a ir a elecciones. Dice, en Madrid se ha visto la expresión genuina del rechazo al gobierno, justificada por la única razón capaz de aunar voluntades dispersas, la defensa de la unidad de España. En El País, el editorial se titula Una crisis diplomática. Dice, Macron dice basta al apoyo del gobierno italiano a los chalecos amarillos. El otro editorial se titula Gibraltar sexist.
¿Qué artículos de opinión no se pueden perder hoy nuestros oyentes?
En El Confidencial, el artículo de Ignacio Varela se titula Colón no fue la Vía Layetana. Dice, las elecciones dependen sobre todo del escenario catalán y este a su vez depende del desarrollo y desenlace del juicio. Dice también, al final resultó ser tan solo una manifestación Sánchez, grandecita, pero lejos de resultar emocionalmente memorable o políticamente determinante. No solo por cuestión de números, hubo quien llegó a soñar con 500.000 de personas en la calle, sino porque a toda la liturgia le faltó grandeza. En El Independiente, artículo de Casimiro García Vadillo titulado Lecciones de la concentración de Colón. Dice, una vez que el gobierno dio por rotas las negociaciones, la manifestación perdió gran parte de su sentido. El golpe ya se había detenido. Sánchez sabe que una inmensa mayoría de españoles no le van a permitir que ponga a España en almoneda. En Voz Populi, Álvaro Nieto titula su artículo Game Over, presidente. Dice, después de explicar las cesiones de Sánchez a los independentistas, concluye, desvelada pues la jugada de Sánchez, poco futuro le queda ya a su gobierno. Los independentistas se han dado cuenta de que estaban siendo utilizados y el conjunto de los españoles han comprobado que la estrategia del apaciguamiento no conducía a nada bueno. El juego se ha terminado, presidente. En ABC, el enfoque de Álvaro Martínez se titula Un sonámbulo en la Moncloa. Dice Sánchez ante la manifestación, un sonámbulo suele andar dando vueltas por la casa media hora. El nuestro lleva 253 días deambulando por la Moncloa y acariciando inconsciente el lomo de la Limaña. A España se le está haciendo muy larga esta pesadilla. Juan Fernández Miranda titula su artículo La izquierda carca. Escribe, a la izquierda le molesta que se manifiesten los demás. Se pone tan autoritaria que se desnuda en público. Toda chusma que le critica es facha. Y termina, él, por Sánchez, quiera o no, solo tiene 84 diputados y todos los demás somos fachas. Y en El Mundo, la tribuna la firma hoy Ana Palacio, exministra de Asuntos Exteriores, con este título, Lazos y nudos con Marruecos. Dice, los reyes de España realizan esta semana una importante visita de Estado a Rabat, un socio tan inevitable como privilegiado. El objetivo es fortalecer nuestros vínculos multidimensionales mirando al futuro.
Las imágenes de las portadas con valor en sí mismas.
Imagen casi unánime de la multitudinaria asistencia de ayer en la Plaza de Colón de Madrid, la manifestación por la unidad de España, elecciones ya. Es la foto de portada de ABC, doble portada, del Mundo y de la Razón. La foto del País es para los líderes, con Pablo Casado en el centro, a su derecha Santiago Abascal y a su izquierda Albert Rivera, pero con muchos otros dirigentes políticos de por medio, nada de estar juntos. La Razón titula, la foto que casi no fue, Rivera huye de Abascal.
Te quedan los titulares de la prensa económica, los titulares de color salmón.
Expansión, Rivera, Santolini y Pascual se unen para impulsar Startup. En 5 días, el gobierno pone fecha de cierre a cada una de las 7 nucleares. El economista Aval Madrid avaló a Díaz Ferrán y a Arturo Fernández sin control. Capitalmadrid.com, el frenazo económico y el ruido político dejan en suspenso la recuperación bursátil. Y en diarioabierto.es, los criminales cambian de táctica para pasar más desapercibidos en Internet.
Titulares de la prensa en Madrid que completamos con los titulares de la prensa en Barcelona, Puente Radiofónico Onda Madrid en Barcelona. Buenos días, Rafa Ribot.
Buenos días, Juan Pablo.
La manifestación de Colón también en Barcelona.
Pues sí, efectivamente, con un enfoque muy parecido. La Vanguardia titula La escasa movilización de la derecha da aire a Sánchez. Para el ARE, al ARA, la triple derecha pincha y da aire a Sánchez. Y para el periódico, la derecha pincha. Puigdemont se apresuró ayer, Juan Pablo, a titear que el independentismo sumó más catalanes manifestándose por la independencia en Bruselas de los españoles que se manifestaron en Madrid ayer por la unidad de España.
Es cuestión de saber contar o no contar, o contar cada uno a su manera. Una nueva mayoría independentista.
Pues sí, a las puertas del juicio del Supremo, el periódico publica una encuesta según la cual los independentistas sumarían mayoría en el Parlamento catalán gracias a la victoria de Esquerra Republicana si hoy se celebraran elecciones, y también gracias a los resultados de la CUP, que más que doblaría su actual representación. Ciudadanos iría a la baja, el PP entraría en el Parlamento por los pelos y Vox se quedaría fuera.
¿Otra victoria de Esquerra Republicana?
Pues sí, según una encuesta del mismo partido, de ellos mismos, que publica el diario ARA, se ha filtrado adecuadamente, los republicanos también serían la fuerza más votada en el Ayuntamiento de Barcelona, seguidos de los comunes de Ada Colau, y en tercer lugar quedaría la plataforma de Manuel Valls, es decir, Ciudadanos. El Partido Popular no entraría en este caso en el consistorio, donde sí conseguiría representación Vox.
Movilización de alcaldes.
Ada Colau actuó de anfitriona de una concentración de ediles para pedir un juicio justo e imparcial para los políticos que empezarán a ser juzgados mañana en el Supremo, en un acto que, según destaca Crónica Global, terminó con cánticos pidiendo la independencia.
¿Preparando el juicio?
Pues sí, TV3 en este caso desveló ayer por la noche que no se verán todos los acusados juntos dentro de la sala del Tribunal Supremo, ya que Oriol Junqueras, Raúl Romeva y Carmen Forcadell se han acogido a la posibilidad de sentarse detrás de sus abogados para poder comentar con ellos los testimonios que se vayan produciendo. Pero en fin, que no habrá foto conjunta de unidad de los políticos independentistas.
Te queda un titular sobre la línea interrumpida.
Pues sí, muy rápidamente comentar que los operarios de Adif continúan trabajando para restablecer el servicio de la línea de tren de Manresa, donde 2 trenes chocaron frontalmente este fin de semana, provocando una víctima mortal. Aún se investiga cómo fallaron todos los sistemas de seguridad, y esa tarde vecinos de Manresa se manifestarán para reclamar más inversiones en la red de cercanías.
Pues nos vamos del Puente Radiofónico hasta mañana en Onda Madrid. Rafa Ribot, que tengas un buen día.
Adiós, buenos días.
La hora del deporte en Buenos Días Madrid, las 8 menos 8.
Onda Madrid, deportes.
Tú dirás en este lunes, Laura Cabrera, buenos días.
Hola, muy buenos días, Juan Pablo Colmenarejo. Pues se aprieta la Liga después de esa victoria del Real Madrid en el derbi ante el Atlético de Madrid y el empate del Barcelona anoche para cerrar la jornada dominical ante el Athletic Club de Bilbao en San Mamés. Ter Stegen fue el mejor del partido. Cerraba la jornada, como decimos, con 2 grandes actuaciones, 2 grandes paradas a Susaeta y a Iñaki Williams, que evitaron la derrota azulgrana. Es el segundo empate consecutivo del Barça, que ha visto como el Real Madrid se coloca a 6 puntos y además adelanta al Atlético de Madrid después de esa victoria en el derbi. Un derbi en el que la polémica sobre las decisiones tanto de Estrada Fernández como de sus compañeros en el VAR sigue coleando. El Atlético plasmó su molestar en un tuit a través de su cuenta oficial, en la que publicaba 3 imágenes para esa polémica. Primero, y el más flagrante, el penalti sobre Vinicius que cometió el uruguayo Jiménez, el fuera de juego que anuló un auténtico golazo de Morata, y tercero, un posible penalti de Casemiro sobre el propio Morata. Hubo más jugadas para analizar, aunque obviadas en ese tuit, evidentemente, como la falta de Correa a Vinicius previa al tanto inicial del Atlético de Madrid, obra de Griezmann. Estas fueron las declaraciones de los protagonistas en primera persona. Jiménez, jugador del Atlético de Madrid, sobre su penalti o no a Vinicius.
Intento tocar el balón y lo toco con la parte de la tibia, en el talón, en el, más o menos a la altura del tobillo de él, fuera del área. Fuera del área, caemos dentro, está claro. Luego, cuando él cae, hay otro toque con la parte de mis genitales en su talón, y yo creo que es lo que el VAR ve, ese último toque. Por eso corre el penal, pero la falta fue fuera del área. Y eso no tengo ningún tipo de duda, porque yo estaba clarísimo que lo había visto y las fotos están.
Y así lo vio Casemiro, jugador del Real Madrid, sobre el posible penalti o no a Morata.
Claro que hay un contacto, pero para ser penalti tiene que hacer mucho más. Entonces, el árbitro está ahí, el VAR también está para ayudar. Entonces, cada uno tiene su opinión, y para mí, mi opinión, hay un contacto, pero para penalti ni de cerca.
El Atlético de Madrid, como decimos, muy molesto, aunque Simeone no quiso quejarse ni justificar la derrota en las decisiones arbitrales. Es verdad que al Atlético de Madrid le faltó también mucho juego en ese partido. Los blancos se ponen ya en modo Champions. Hoy habrá descanso para el Atlético de Madrid, que no va a jugar hasta el próximo fin de semana. El miércoles tenemos ya el Ajax-Real Madrid, partido de ida de los octavos de final. Por cierto, que el VAR también se va a estrenar en esta fase de la competición europea, y baja de Isco en ese partido con una lumbalgia y problemas en las cervicales. Además, el fin de semana nos deja la dolorosa derrota del Rayo Vallecano ante el Español, 2-1, con un gol de Darder para la victoria perica en el minuto 95, y el Getafe, por su parte, mira a Europa después de su victoria ante el Celta por 3-1. Otro partido también marcado por la polémica y por la denuncia que ha hecho a la Liga el conjunto vigués sobre el arbitraje en el Coliseum Alfonso Pérez. El Leganés, por su parte, ganaba con rotundidad ayer 3-0 ante el Betis en Butar, que en Nesiri marcó los tres tantos del encuentro, lleva 6 en los últimos 3 partidos. Todo quedó empañado por unas desafortunadas declaraciones de Quique Setién sobre el juego pepinero.
Pellegrino ha leído el partido como lo lee siempre. La realidad es que ellos han hecho las cosas bien, las cosas que hacen habitualmente. Unas veces les sale y otras no, por eso están ahí abajo. No sale siempre lo que propones.
Ahí la gente canta que venimos de segunda B. Yo creo que estamos muy orgullosos de lo que somos y lo que tenemos. Podemos sacar el pecho, por eso no tenemos que tener ninguna vergüenza por ser lo que somos, al contrario.
Declaraciones que fueron contestadas por Pellegrino, el entrenador del Leganés. Por cierto, que la diferencia entre los dos equipos, a pesar de que Setién diga que el Leganés esté ahí abajo, son solo 3 puntos. En segunda división, el Rayo Majadahonda sumaba otro punto en la lucha por la permanencia tras empatar a 1 ante el Extremadura, y el Alcorcón sigue su caída libre, se aleja del sueño del ascenso tras perder en casa ante el Cádiz. El conjunto amarillo, el Cádiz, remontó a partir de la expulsión de Laure en los últimos 5 minutos de partido, del 1-0 al 1-2 que se llevó el conjunto gaditano. El análisis del entrenador Cristóbal Parralo, entrenador alcorconero.
Lo que sí está claro es que la expulsión nos ha afectado. Hemos jugado con uno menos, ellos se han volcado, han tenido la suerte de, bueno, la insistencia para poder empatar, nos han empatado, y luego lo que no se puede es que tiremos un córner y recibamos un gol, ¿no? Yo creo que somos un equipo con suficientemente experiencia como para que estas cosas no ocurran, y están ocurriendo. Hay que ponerle fin, porque si no es imposible ganar un partido.
Y en baloncesto llegan bien Real Madrid y Estudiantes a la cita de la Copa del Rey, que se va a iniciar esta semana en nuestra ciudad, en el Palacio de los Deportes, siendo la sede de esta Copa del Rey. Los dos vienen de ganar el fin de semana sus respectivos partidos de Liga, los dos con partidos ajustados. El Estudiantes ganó a Andorra por 91-90 y el Real Madrid ante el Baskonia 82-76. En los prolegómenos del partido, Felipe Reyes fue homenajeado por sus 779 partidos, 780 ya con el de ayer, siendo el jugador que más partidos ha jugado en la ACB. Después fue protagonista en la sintonía de Onda Madrid, hablando de su récord y de la confianza que el equipo gana después de esta victoria.
Sí, para nosotros era hoy muy importante ganar para olvidar esas dos derrotas que hemos tenido en la última semana y bueno, recuperar esa confianza que a lo mejor podíamos haber perdido, aunque la derrota en Moscú para nosotros fue dolorosa, pero creo que hicimos un gran partido y ahí empezamos a recuperar un poco esa confianza que hoy lo hemos plasmado en el partido y nada, hay que seguir a este nivel y a este ritmo si queremos hacer un buen papel en la Copa. Sí, claro, a quien no le emociona algo así, ¿no? Muy contento, muy feliz de llevar tantos años jugando en ACB, de conseguir tantos logros a nivel individual y a nivel colectivo sobre todo, y también muy contento y muy feliz de poder llevar tantos partidos en un club tan grande como es el Real Madrid.
Derrota del Fuenlabrada ante el Barcelona para completar esta jornada, como decimos, la última antes de que se dispute la Copa del Rey en nuestra comunidad, en el Palacio de los Deportes, y además tendremos derbi, partido que contaremos por supuesto en la sintonía de Onda Madrid, Real Madrid Estudiantes el próximo jueves en los cuartos de final de la competición del CAO.
Llegamos a las 8 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. En Onda Madrid, somos más deporte.
Dos partidos y un equipo, el deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la 1 de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la 1 con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid. La Liga de Campeones se juega en el Partido de la Onda.
Este miércoles, desde las 8:30, Ajax-Real Madrid. Partido de ida de los octavos de final de la competición europea.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid. Comenzamos nueva semana. Es lunes 11 de febrero, una jornada en la que nos dicen los del tiempo que llegaremos hasta los 16 grados con esa sensación primaveral que, bueno, que puede resultar engañosa, claro, porque luego a la sombra hace frío. Pero para estar en febrero no está mal lo de los 16 grados y esa sensación primaveral en las horas centrales del día, porque ahora mismo hace frío, ¿eh? Tenemos 2 grados en la sierra, 5 en Madrid capital, 3 en la zona sur. Por cierto, que no se nos olvide que en la actualidad de Madrid ha ocurrido durante más de 2 semanas el cierre patronal del taxi. Hoy vuelve a hablarse ese cierre patronal, pero en el Comité Madrileño del Transporte por Carretera, o de las consecuencias de ese cierre patronal, porque se reúne la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento, representantes del taxi, de las VTCs, porque siguen pendientes cuestiones en el conflicto no resuelto, y veremos si sacan alguna conclusión en esa reunión y hay algún cambio en el funcionamiento del servicio del taxi en Madrid o no. Madrid fue escenario ayer de la manifestación por una España unida, elecciones ya, una manifestación en defensa de la Constitución. No fue ni mucho menos una reunión de miles de fascistas, como se está diciendo desde sectores de la izquierda, ni mucho menos. Nada tiene que ver lo ocurrido ayer en Madrid o en Barcelona, que hubo otra manifestación en defensa de la Constitución, con lo que algunos piensan o desean o sueñan. No tiene nada que ver, estamos hablando de otra cuestión distinta. En la delegación del gobierno dicen que hubo 45.000 personas, los convocantes 200.000. Si uno hace la prueba de los dos personas por metro cuadrado, pues sale una cifra superior a 170.000, es decir, que el centro de Madrid, la Plaza de Colón, la calle Serrano, Goya, el Paseo Recoletos, buena parte del Paseo de la Castellana, estaba abarrotado de miles de personas, que manifestaron su deseo de que haya elecciones y de que el presidente del gobierno no negocie con los independentistas. Ese fue el mensaje político de esa concentración convocada por el PP y Ciudadanos, en la que estuvo también el partido Vox, y se vio esa fotografía de Pablo Casado, Albert Rivera y Santiago Abascal en esa imagen que queda para mucho tiempo, y pensando en el futuro, en convocatorias electorales y en lo ocurrido en Andalucía, pues esa imagen de unidad de los tres partidos que van desde el centro hasta la derecha de nuestro país en este momento. El presidente del PP, Casado, exigió a Sánchez que convoque de inmediato elecciones generales.
Ya no cabe más rendición socialista ni tampoco más chantaje independentista. Por todo ello, hoy lo que se reclama es que cese inmediatamente el diálogo con aquellos que quieren romper España y todos aquellos gestos que hemos visto en los últimos meses.
Albert Rivera, también en la misma línea de Casado, hablando de la convocatoria ya anticipada de elecciones generales.
Hoy hay un antes y un después en esta legislatura. A Sánchez se le acaba la escapada. Señor Sánchez, pare todo esto y convoque elecciones ya. Queremos ir a votar los españoles y elegir un presidente y un gobierno constitucionalista.
Mientras se producía esta concentración en Madrid, el presidente del gobierno, en su función de secretario general del PSOE, participaba en la presentación de candidatos en Cantabria para las elecciones municipales y autonómicas, que de momento son solo municipales, autonómicas y europeas. Ya veremos si generales o no. Y Sánchez, ¿cómo se ha tomado la concentración de Madrid? Pues como un ataque contra su persona.
Están haciendo una concentración en contra de una persona, de mi persona, que permanecí siempre como líder de la oposición al lado del gobierno del Partido Popular.
La cuestión es lo que ha hecho Pedro Sánchez en el gobierno y cómo llegó al gobierno, y como dice Alfonso Guerra en su crítica, en una de las críticas de la semana pasada y meses anteriores, la crítica que hay que hacer a la llegada de Sánchez al poder es la moción de censura como herramienta para convocar elecciones que no ha convocado, con lo cual la crítica que se puede hacer a la moción de censura es que fue engañosa. Otra, de legitimidad y legalidad, no hay que entrar en eso, pues no tiene ni, no se sustenta ni un solo segundo, porque es legal y legítima. La cuestión es para qué se hizo la moción de censura y con quién se hizo. Y se hizo, por ejemplo, con los independentistas catalanes, a los que Sánchez hizo frente, como él recordaba ayer, en apoyo del gobierno al Partido Popular, pero con los que ha negociado la moción de censura, y después el mantenimiento en el gobierno, por lo menos hasta el viernes, en la semana en la que apareció el relator, el mediador, y estalló por dentro buena parte del Partido Socialista y buena parte del pasado del Partido Socialista, como Felipe González o Alfonso Guerra. El viernes se anunció el gobierno que rompía las negociaciones con los independentistas. Eso no disuadió a los asistentes a la manifestación, porque tal vez uno de los objetivos de ese anuncio era pinchar la manifestación y quitarle sentido político a la manifestación. No lo ha conseguido. Y enfrentamos la semana con dos acontecimientos relevantes para el futuro político y el futuro electoral de nuestro país. Mañana empieza el debate de las enmiendas a la totalidad de los presupuestos, enmiendas que ha presentado el PP, Ciudadanos o los partidos independentistas o Coalición Canaria a los presupuestos generales del Estado, que si una de ellas sale adelante, el presupuesto vuelve a su lugar de origen, que es al gobierno. Y a partir de ahí, la derrota política del gobierno, al no tener presupuestos, nos anuncia elecciones generales o en mayo o a la vuelta del verano, como muy tarde. Porque el presupuesto que está en vigor, les recuerdo que fue aprobado en julio del año pasado y tiene un año de vida, hasta el próximo verano. Con lo cual Sánchez podría aguantar hasta después del verano sin ningún tipo de problema, manejando el día a día y gestionando el día a día con los presupuestos que están en vigor, si le son tumbados los que ha presentado en el Congreso, que está por ver si lo del viernes fue una maniobra de distracción o se va a retomar otra vez la negociación después de la aparición del relator o del mediador, que fue la figura que desató toda la crítica interna en el PSOE, del PSOE por dentro, sobre todo en el grupo parlamentario, porque hay que recordar que un diputado como José María Barreda dijo hay que poner los pies en pared ya de una vez y parar todo esto, o Alfonso Guerra, Felipe González o Nicolás Redondo Terreros, que advertían de lo que estaba haciendo el gobierno y de la degradación que suponía la creación de una mesa de partidos en paralelo al Parlamento. El otro acontecimiento que marca la semana, además de la votación en el Congreso de las enmiendas a la totalidad de los presupuestos, es sin duda el comienzo del juicio en el Tribunal Supremo a los implicados por rebelión en el caso del golpe al Estado de octubre de 2017. Comienza el juicio mañana, va a durar meses y la sentencia será para después del verano. Con lo cual entramos en una semana de las que dicen decisiva, aunque nunca se sabe. Porque aquí, por ejemplo, en el fútbol es decisivo cada fin de semana y luego ya el lunes siguiente ya están pensando en otra cosa. Pero siempre es decisivo todo lo que va a ocurrir en España. Bueno, Lo iremos contando. Iremos contando día a día y una noticia detrás de otra, como tenemos costumbre de hacer aquí en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Más noticias al comienzo de esta jornada, de este lunes 11 de febrero, al comienzo de esta semana decisiva para el futuro político de nuestro país. Apúntelo de Superdomingo, el 26 de mayo, a lo mejor hay Superdomingo y tiene usted que ir con un carrito a votar porque tiene que llevar tantas papeletas que no le tiene que ir con el carrito de la compra porque no le caben las papeletas, porque habrá Congreso, Senado, Autonomía, Ayuntamiento, Elecciones Europeas. Y porque no vive usted en la isla, porque si vive usted en una de las islas, un cabildo también, otra urna más. Es decir, eso lo sabremos esta semana. O como dijo el expresidente del gobierno, o no. Más noticias con David Herráez y Loli Jurado. Última hora, operación contra el narcotráfico en Tarragona.
Los Mossos de Escuadra y la Policía Nacional han desplegado un operativo conjunto que se ha iniciado a las 6 de esta mañana y en el que se prevén varias detenciones. De momento, se están realizando varios registros en poblaciones del Camp de Tarragona.
El Tribunal Supremo decide hoy si aparta al juez que estudia el recurso de Puigdemont a su cese.
El incidente de recusación del expresidente de la Generalitat se fundamenta en que el magistrado publicó un libro en el que hablaba del artículo 155 de la Constitución y sobre el decreto del cese de Puigdemont, por lo que, según él, no podría pronunciarse sobre su recurso.
Esta mañana podría quedar restablecido el servicio de trenes en Barcelona tras el accidente del viernes.
Los trabajos para normalizar la situación en la vía de Castelgalí avanzan a buen ritmo. Dos trenes colisionaron frontalmente, provocando la muerte de uno de los maquinistas y heridas a un centenar de personas. 10 de ellas continúan en hospitales, 3 están graves.
Marchas en defensa de la sanidad pública.
Miles de personas han secundado una manifestación en Santiago de Compostela contra los recortes sanitarios, la precarización y el impulso a la privatización por parte del gobierno del PP en la Xunta de Galicia. En Teruel, protesta masiva en la calle para reclamar más médicos especialistas.
La justicia cuestiona las multas de tráfico por exceso de velocidad.
Una sentencia de un juzgado gallego que anula la multa impuesta a un conductor ha vuelto a cuestionar el margen de error aplicado en las multas de velocidad. El tribunal considera que los márgenes no se aplican correctamente a la hora de sancionar.
Venezuela, la ayuda humanitaria podría comenzar a llegar en los próximos días.
Miles de venezolanos se han inscrito este domingo en la red de voluntarios que espera distribuir en el país alimentos y medicinas donados por otros gobiernos. El jefe del Parlamento, Juan Guaidó, anuncia que la ayuda comenzará a entrar pese a la negativa de la jerarquía de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y Nicolás Maduro.
Teresa May trata de ganar tiempo con la promesa de otra votación sobre el Brexit.
La primera ministra británica prometerá esta semana al Parlamento convocar otra votación del Brexit si el 27 de febrero no ha logrado un acuerdo satisfactorio con la Unión Europea. May quiere tranquilizar a los miembros de su gobierno que amenazan con dimitir ante una salida brusca del bloque.
Roma, de Alfonso Cuarón, rumbo a los Oscars, se lleva el BAFTA a la mejor película.
Consigue el BAFTA a la mejor film y se convierte así en la primera cinta en español en obtener la máxima distinción del cine británico. Rami Malek se lleva el premio al mejor actor por Bohemian Rhapsody y Olivia Colman el de mejor actriz por La Favorita.
Pronóstico del tiempo.
La Agencia Negociadora del Alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Con Tania Garralda.
Se marcha el frente que ha dejado nubosidad y precipitaciones débiles durante las últimas horas del domingo en el noroeste de la comunidad. Y comenzamos una semana en la que seguimos hablando de anticiclón. Eso significa que no esperamos de momento lluvia para hoy ni en principio para los próximos días. Cielo despejado con alguna nube alta, meramente decorativas. Nieblas a primera hora, especialmente en la sierra, y unas mínimas que podrían alcanzarse al final de la jornada. Temperaturas que descienden ligeramente. Nos quedaremos con 11 grados en Buitrago del Lozoya, 13 en el Escorial y Madrid capital, 14 en Alcalá de Henares y algo más altas en el sur, con 16 en Aranjuez. Los próximos días el mercurio irá ascendiendo.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, Agencia Negociadora del Alquiler, 900-20-2011.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Se aprieta la liga, el Athletic de Bilbao resucita el campeonato, plantó cara al Barcelona en San Mamés y consiguió un empate a cero que aprieta la clasificación. El Real Madrid es ahora segundo a 6 puntos de los azulgrana. El Barcelona acumula 3 empates consecutivos, 2 en Liga y 1 en Copa, precisamente frente al Real Madrid, que hacen encender las alarmas en Can Barça. El Real Madrid renace y vuelve a creer tras su victoria en el derbi. Victoria no exenta de polémica por las decisiones de Estrada Fernández y por el VAR. El resto de marcadores del fin de semana nos deja la derrota del Rayo Vallecano 2-1 ante el Español, la victoria del Getafe 3-1 ante el Celta y la del Leganés 3-0 ante el Betis, con polémicas declaraciones del entrenador bético Quique Setién, faltando al respeto a la dirección del entrenador del Leganés, Mauricio Pellegrino. Y en baloncesto llega bien el Real Madrid y el Estudiantes a la cita de la Copa del Rey, que se disputa esta semana en Madrid. Los dos vienen de ganar en sus respectivos partidos de la Liga, el Estudiantes al Andorra por un ajustado 91-90 y el Real Madrid ante el Baskonia por 82-76. Derrota del Fuenlabrada ante el Barcelona antes de la Copa del Rey. El jueves tendremos derbi Real Madrid-Estudiantes.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 y casi 13 minutos. Información del tráfico hasta ahora en Buenos Días Madrid, con María Herrero, la Dirección General de Tráfico. Buenos días.
Hola, buenos días. Pues todavía sigue la saturación en todas las entradas a la capital, en sus tramos habituales, especialmente ahora mismo destacamos la 6, con problemas desde Las Rozas hasta la zona de Aravaca. La zona de Aravaca y complicaciones en ambos sentidos y también problemas en la entrada por la 2 en Torrejón de Ardoz, en San Fernando de Henares y también en la zona de Canillejas. Y en la M40 también complicaciones en los tramos habituales, sobre todo tráfico intenso todavía desde Vallecas a Coslada, sentido A2. También en la zona del barrio de La Fortuna y Pozuelo hacia las 6 y en Valdemarín, túneles del Pardo, ahora mismo en ambas direcciones.
Y en las calles de Madrid, Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues la hora punta se deja notar en general. Comenzaba con cierta flojeza, por así decirlo. No teníamos que destacar muchos problemas, pero en la última hora se ha complicado en general, como decimos, en todos los accesos, todas las entradas céntricas y sobre todo en la M30, donde además ha habido varios percances. Hubo un vehículo averiado, pasado el puente de Ventas en sentido norte, que aunque ya fue retirado de esa zona, pero ha dejado un rastro de muchas complicaciones. De hecho, desde el nudo sur ya está muy congestionado en ese recorrido en sentido norte y sobre todo especialmente para enlazar con la salida a la Avenida de América. Y en la zona del Paseo del Marqués de Monistrol, otro vehículo estrecha la calzada antes de alcanzar el puente de los franceses, por lo tanto también mayores problemas en esa zona.
No hay novedad hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Entramos ya en detalle de la crónica de Madrid a esta hora en Buenos Días Madrid. Y de nuevo es noticia el conflicto que enfrenta el sector de taxi con las VTCs, Carlos Ibáñez.
Sí, porque hoy se reúne el Comité Madrileño del Transporte por Carretera a las 11 de la mañana. La consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, Rosalía Gonzalo, va a presidir esa reunión con el objetivo de comenzar a trabajar con todos los sectores implicados en una próxima regulación de la normativa autonómica. Lo anunció la semana pasada la consejera con la idea de sentar en la misma mesa a todas las partes y de conseguir la convivencia entre el sector del taxi, las VTCs y las administraciones ante una eventual modificación de la ley que regula el transporte terrestre. Además de taxistas y VTCs, asistirán la delegada de Medio Ambiente del Ayuntamiento, Inés Abanés, el presidente de la Federación Madrileña de Municipios, Guillermo Oita, y representantes del transporte regular y discrecional. Los taxistas van a estar muy pendientes del resultado de esa reunión, pero de momento no renuncian a seguir reivindicando la regulación del sector de las VTCs. Este fin de semana han salido de nuevo a la calle para protestar junto a otros colectivos y hoy se cumple prácticamente una semana desde que votaron la desconvocatoria de la huelga indefinida. Queremos saber cómo están las cosas entre los taxistas después de este tiempo transcurrido. Así que Unidad Móvil de Onda Madrid, que se encuentra en una parada de taxis, Ángel Silgo y Gloria García Talavera. Buenos días.
Buenos días, sí, en la parada de Madrid, Puerta de Atocha, aquí en llegadas con los taxistas que conversan a esta hora. Algunos nos confían, como Carlos, que lleva 5 años al volante de un taxi, que estaba muy desanimado. También charlábamos con José, que lleva más de 10 años con su taxi, y nos dice que sí, que estará pendiente de esa reunión, aunque espera poco. Se va recuperando la normalidad y también lo más importante, dicen, ahora es recuperar a la clientela. ¿Lo escuchamos?
Pues absolutamente nada, nada, porque esto es desviar la atención de la gente. Nosotros no queremos que se nos regule a nosotros, ya estamos suficientemente regulados. Queremos que se regule a las VTCs, nada más.
¿Cómo están los ánimos una semana después de retomar un poco la normalidad?
Bueno, nos vamos recuperando poquito a poco y bueno, pues a ver si nos ganamos otra vez la confianza de la gente.
¿Cómo nota el cliente?
Bueno, hay de todo, pero la gran mayoría, la verdad, que está o nos da ánimos y está con nosotros, sí.
sido mucho desgaste estos días.
Sí, bastante. Pero bueno, poco a poco.
¿Y este fin de semana también acudieron a la convocatoria de protesta?
Bueno, acudieron los compañeros que no estaban trabajando, porque nosotros los fines de semana trabajamos la mitad. Entonces, los que estábamos trabajando no dejamos de trabajar.
No han podido dejar de trabajar y me confesaba después que no quieren volver a caer en el mismo error después de esos 16 días de huelga, así que volviendo a coger clientes, intentando recuperar la normalidad y sobre todo recuperar la confianza de los clientes. Muchos dicen, saben que algunos ya no volverán porque se han ido con la competencia.
Bueno, y tenemos más asuntos en la actualidad del día en Madrid. Por ejemplo, hoy se celebra la sexta sesión del juicio de los espías y lo hace con las declaraciones como testigos de Esperanza Aguirre y de Ignacio González. El juicio se celebra con jurado desde el lunes pasado en la Audiencia Provincial de Madrid y se sientan en el banquillo el exdirector general de Seguridad de la Comunidad de Madrid, Sergio Gamón, el exsubdirector Miguel Castaño, tres guardias civiles y un técnico de la Administración Regional. Y más juicios para hoy. La Fiscalía de Madrid pide penas de entre un año y medio y seis años de cárcel para 15 acusados de provocar altercados durante la manifestación del 15 de mayo de 2011 en la Puerta del Sol. El Ministerio Público les imputa los delitos de desórdenes públicos, daños, resistencia, atentado a los agentes de la autoridad y lesiones. Y en cuanto al transporte público madrileño, hoy está de estreno. La delegada del Área de Medio Ambiente y Movilidad y presidenta de la AMT, Inés Amanés, presenta los nuevos minibuses eléctricos Rampini Volta adquiridos por la AMT para las líneas M1 y M2 que van a recorrer el casco histórico del Distrito Centro. El Rampini Volta es un minibús 100% eléctrico que, al igual que su antecesor, el Tendobús Gulliver, al que sustituye después de 11 años de servicio, no genera emisiones contaminantes ni acústicas ni atmosféricas. Y terminamos, Juan Pablo, lo hacemos con una entrega de premios. Los Talento Joven, Carnet Joven Comunidad de Madrid, que van a ser entregados por el presidente de la comunidad, Ángel Garrido, y que distinguen el talento de jóvenes de entre 14 y 30 años en las modalidades de voluntariado, emprendimiento, cultura, medio ambiente y deporte. El acto va a tener lugar en la Sala Negra de los Teatros del Canal.
Con todas las noticias con las que comienza la jornada en Madrid, más información y claves de la actualidad en Madrid, a buen paso nos metemos ya en el intercambiador. Hoy con Sara Medialdea, diario ABC. ¿Qué tal, Sara? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Cristina Gil, Europa Press. ¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Estamos destacando hoy mucho las noticias de Madrid. Hoy en Buenos Días Madrid, esa reunión del Comité de Transporte, Cristina, en sesión extraordinaria para abordar el tema del taxi. Y los taxistas no lo rechazan, pero quieren más. ¿Qué quieren más? Quieren que se regule mucho la OBTC, claro.
Exactamente, están bastante desesperanzados, porque es verdad que, bueno, el hecho de que la semana pasada dijeran que se iba a convocar este comité y que han tardado menos de 7 días en hacerlo, pues se puede entender como un buen gesto, pero los taxistas lo que recuerdan es que se han hecho 16 jornadas de huelga, no es para terminar de concretar un reglamento que lleva negociándose desde 2016. Ellos lo que piden es que se regule la VTC y en eso van a insistir, ¿no? Porque de hecho, es la misma línea que mantiene el Ayuntamiento de Madrid, que hoy también ha sido invitado a este encuentro, y lo que dicen es, bueno, está fenomenal, que se intente pues eso actualizar el reglamento, adaptarlo a los nuevos tiempos, pero aquí de lo que estamos hablando y de lo que se quejan los taxistas es que se aplique el 1.30 que venimos destacando durante todas estas semanas. Entonces, bueno, pues van a ir a ver, porque evidentemente no está nada mal aceptar un nuevo reglamento, pero ellos insisten en que lo que quieren es regular la VTC. Uh-huh. Bueno, vamos a ver porque sí, yo por la postura que tiene la Comunidad de Madrid creo que no van a ceder, ya no lo hicieron con una huelga en caliente, pues imaginaos ahora que ya están se sienten vencedores, aunque no quieran utilizar esa palabra, y ahora están sin paros. O sea, yo creo que van a seguir en sus 13 y van a tirar por el reglamento.
No van a suprimir la geolocalización como está ocurriendo en Cataluña o la Comunidad Valenciana, que es mandar ese sector al siglo XX, pero en fin, esa cuestión es una cuestión fundamental para los taxistas y ya veremos si mueve algún centímetro la comunidad, pero no parece, como tú dices.
No lo parece.
Primarias en el PSOE, más solo que la una, ¿quién, Sara?
más solo que la una se presentó ayer el candidato Chema Dávila, que es otro de los candidatos a primarias, de los cuatro que están ahora mismo en liza. Bueno, es una frase retórica, no es que estuviera solo, le acompañaban militantes, le acompañaron representantes de asociaciones de vecinos, de asociaciones ecologistas, pero lo que no tuvo fue apoyo, digamos, de la dirección de su partido. Obviamente no estuvo Pedro Sánchez, como sí estuvo unos días atrás en la presentación del otro candidato, Pepu Hernando, pero tampoco estuvo el secretario general de los socialistas madrileños, José Manuel Franco. Parece ser que, según dicen en el PSOE de Madrid, es que no estaba invitado. Quien sí apareció y demostró una vez más que es un, pues un señor elegante y todo un señor, fue Ángel Gabilondo, el candidato de la Comunidad de Madrid, que este ha dicho que va a ir a todas las presentaciones y, bueno, pues ahí está el hombre acudiendo. Lo que es cierto que parece que queda de manifiesto es que hay militantes que se presentan como candidatos a las primarias, digamos, de primera división, y otros que son de segunda. Y en este caso, al ahora concejal del Ayuntamiento de Madrid, Chema Dávila, pues le ha tocado ser el patito feo de esta historia.
Bueno, vamos a ver cómo responde ahí la militancia del PSOE en Madrid, ¿no? Hay un candidato oficial y otros que no, y otros que no lo son, ¿no?
Exacto, a la militancia del PSOE no le gusta mucho que le digan lo que tienen que hacer.
No, la verdad es que no.
Nunca les ha gustado.
Pero desde luego, el apoyo que tuvo Hernández no lo ha tenido, no lo va a tener nadie, por lo menos porque ha tenido al presidente del gobierno, al secretario general del PSOE. Es que eso, esa diferencia es notable. Hablando de cuestiones notables, ¿hoy es relevante, Cristina, la imagen que se puede ver, volver a ver juntos a... ¿O no van a coincidir Esperanza Aguirre e Ignacio González en el juicio de los espías que se está celebrando en Madrid?
Una de las citas del día, pues a ver, están convocados los dos para testificar. Primero está convocado González y después Esperanza Aguirre. Entonces, bueno, por lo menos espera que se crucen en los pasillos. La foto de los dos juntos va a ser difícil captarla. Y bueno, es una cita que, como contábamos, destacada, porque justo pues, hará como un año y 10 meses que Esperanza Aguirre tenía que declarar también en un juicio, en este caso era por la trama Gürtel, y coincidía con los días en los que se destapó el caso Lezo y detuvieron a que era su sucesor. Entonces, todos los que seguimos a estos políticos desde hace mucho tiempo podemos recordar cómo ese día, lejos de estar preocupada porque acaba de declarar por la trama Gürtel, Esperanza Aguirre se rompía hablando de Ignacio González, ¿no? Diciendo que si era verdad todo lo que se estaba diciendo durante esos días de él, que para ella iba a ser un palo enorme y muy lamentable. De hecho, a los 3 días ella tuvo que dimitir ya de lo único que le quedaba, que era ser concejala del PP, y la gente que le rodea lo comenta siempre, ¿no? Que ha sido uno de los mayores palos que ella se ha tenido que enfrentar en sus 35 años de carrera política, porque es que creía en él absolutamente. De hecho, durante todo este tiempo hubo gente que se le acercó diciendo, mira, Ignacio González, suena esto del canal, suena lo otro tal, y ella hacía oídos sordos, ella confiaba en su sucesor, ¿no? Entonces, bueno, fue realmente un palo. Hoy Ignacio González va a hablar, se espera que hable, como ya hizo en la comisión. Los dos exguardias civiles que están acusados de estas vigilancias le han puesto a él en el punto de mira, diciendo que las órdenes venían directamente de él. Entonces, volveremos a escuchar seguramente que lo negará, ¿no? Porque como hizo en la comisión de investigación. Y luego hay un punto que sí que quería destacar y que está saliendo estos días, que es el tema de la Ciudad de la Justicia. La Ciudad de la Justicia es el último, yo creo, la última causa que podemos esperar en estos próximos meses relacionados con Madrid. Sabemos que la Audiencia Nacional está recabando información para abrir otra investigación. Es verdad que todavía no hay nadie imputado, pero sí que se espera que lo haya en los próximos meses. Los más agoreros dicen que seguramente cerca de las elecciones, ¿no? Para que afecte al Partido Popular. Pero el caso es que está saliendo estos días porque en su día el responsable de la Ciudad de la Justicia era Alfredo Prada. Alfredo Prada, que es uno de los supuestos políticos que fueron espiados en esta trama, ¿no?, del espionaje. Entonces, bueno, está saliendo estos días, habla en el tema de los ordenadores que desaparecieron y que luego Prada decía que se los había llevado porque los necesitaba. El caso es que estamos también un poquillo con la mosca detrás de la oreja porque podemos saber algo próximamente, no a lo mejor en las próximas semanas, pero sí antes de las elecciones, y al final
todo está relacionado.
Sara, ¿quieres contar algo de la candidata del PP a la Comunidad de Madrid? Por cierto, que hay una entrevista que publicáis en ABC con ella, con Isabel Díaz Ayuso. ¿Qué quieres contar de ella?
Pues quiero contar que me ha llamado la atención que ya está empezando a mostrar sus cartas y ha desvelado ya su primera promesa electoral, que es crear una consejería exclusiva para deportes. Esto es algo que en Madrid no, hasta ahora no se ha dado, pero ella dice que hay mucho que hacer en el campo del deporte, desde el fomento del deporte base hasta recuperar los acontecimientos internacionales relacionados con el deporte que vengan aquí a Madrid, o medidas como la necesidad de dar un mejor trato a los olímpicos. Recuerda que hay países en los que cuando un deportista es olímpico después pasa automáticamente a convertirse en funcionario de la administración. Cree que aquí pues no se les está haciendo demasiado caso y la verdad es que no le falta razón en esto. Entonces, bueno, es una novedad, vamos a ver cómo funciona y sobre todo vamos a ver si la puede poner en marcha porque gana las elecciones o consigue con los pactos llegar a gobernar.
Bueno, poco a poco se van a ir desvelando los programas electorales, aunque como haya Superdomingo, ya veremos, bueno, aquí hablaremos mucho de la Comunidad Independiente de Madrid, pero claro, como haya Superdomingo, sí, se va a mezclar todo, ¿eh?
Va a quedar un poco desdibujado, sí.
Se va a mezclar todo, si es que hay Superdomingo, que eso está por desollar, que dicen los taurinos. Eso ya lo veremos, que queda mucha semana y, por supuesto, muchas noticias que iremos contando aquí en Onda Madrid y dando claves de la actualidad en este intercambiador. Y que tengáis un buen día y una buena semana, Sara, Media Aldea, Diario ABC, que te vaya muy bien y gracias.
Muchas gracias.
Lo mismo te digo, Cristina Gil, que te veo muy experta en temas de espías y tal. Urgencia Europa Press, estás haciendo un curso de espionaje.
Sí, me gusta.
¿Te gusta el espionaje?
Me gusta.
Bueno, está bien. Adiós, 007, cuídate.
Feliz semana.
Adiós, 007.
Adiós.
Camino de las 8:30 en este lunes 11 de febrero, en Buenos Días Madrid, enseguida el tiempo de la tertulia. Un momento.